Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes en el amplio y precioso territorio de la patria por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que conforman una cadena de radios públicas. Estaremos hasta las 5 de la tarde, como solemos hacerlo de lunes a viernes. Los viernes en general aplicamos un poquito más a la música, a la literatura y demás, pero por cierto, nunca podemos, y menos, nunca nos sustraemos del todo a la actualidad, menos en este momento, así que tendremos un programa variadón, como en general pretendemos hacer. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a invitarlas, a invitarlos a que se comuniquen, como viene sucediendo desde que comenzamos esta temporada 2022, así con mucha intensidad. Si nos quieren grabar un mensaje al 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para grabar, y si no, si prefieren, a través del WhatsApp, por escrito, al 1165-840870.
Sí, las guerras, las conflagraciones, los conflictos, las invasiones, se saben cómo empiezan a veces. A veces sorprende y no se sabe cómo termina nuestro programa, más o menos, pero sí se sabe cómo termina el viernes, termina con coro, siempre terminará así, pero vamos a ver también cómo transcurre, y para eso, ¿quién mejor que el Beto Solas? Beto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Mariana, a toda la oyentada, y hoy vamos a hacer este recorrido por la patria cantora. Nos trae algunas sorpresas interesantes, jóvenes que cantan y hacen, producen en rincones muy lejanos, desde acá, visto desde acá, uh-huh. Cosas hermosas. Así que vamos a ir en búsqueda de eso y vamos a cantar con Gerardo Villar acá y después el coro.
O sea, va a pasar bien. Cartón lleno. Mariana Enríquez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes. Ahí estaba silenciada. Me gusta mucho más silenciada que muteada. Hoy voy a continuar con mis mujeres recuperadas que no se consiguen los libros. A la que le tengo caído es una premio Nobel, así que deberían conseguirse sus libros. Y de hecho se consiguen en ¿cómo se llama? En usados y todo eso. Pero hace mucho que no se la reedita. Así que no solo va a ser una columna, sino un reclamo.
Muy bien, Mariana te estará con nosotros en un rato y llega el momento del editorial, que bueno, que por cierto es una variedad sobre lo que podríamos llamar en estos días el tema la vaca, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de abordar, cortar la vaca desde otro ángulo. Mariana Fossati, por favor.
Recomendaciones para tratar de entender desde acá, tan al sur.
Te comenté desde que comenzó este conflicto y antes, o de que comenzó, digamos, la radicalización del conflicto y demás, te comenté qué difícil que es informarse en estos casos, y cuando uno hace un barrido por distintos medios en la Argentina, uno se impresiona un poco más que de costumbre, y es decir, la cantidad de cosas, la cantidad de cuestiones, la cantidad de expertos en nada que aparecen, la cantidad de todólogos recién recibidos, vaya a saber dónde. La cantidad de figuras que se supone, dirigentes políticos, se supone que tienen un rodaje y dicen cualquiera. Es muy difícil seguir la información, siempre lo es. Te hago algún comentario breve, vamos a seguir abordando estos temas, te hago algunas recomendaciones, son propias, son subjetivas. En primer lugar, en el plano de los analistas, los periodistas y demás, lo que ha hecho Juan Manuel Carr en el cotidiano acá en nuestra radio es notable, o sea, un seguimiento casi minuto a minuto, una serie de descripciones muy, muy buenas. Siempre recomiendo y tengo un respeto y una admiración alta por Pedro Brigger, con quien tuve la suerte de trabajar hace muchos años, que es un tipo serio y que aparte sabe decir no sé. O sea, digo, si algo caracteriza, sí, y Pedro sabe un montón, sabe idiomas, trabajamos con él en un programa de Pessoa, digo, hace muchísimos años, estamos empezando ambos, y Pedro inclusive ahí saludaba en distintos idiomas, ¿te acordás que sí. Tenía la costumbre? Bueno, Pedro es muy bueno, Eduardo Febro está haciendo unas notas de dinámica política en Página 12 que son impresionantes en el día a día desde Europa, con una visión crítica que cómo se toman las decisiones, qué decisiones se toman, que mira, adjetivando poco, no demonizando y demás, y contándote los dilemas que enfrentan los decisores. Un trabajo notable. Creo que el material escrito es obviamente tiene una, puede tener un rigor mayor y también, bueno, tiene una exigencia mayor, lo que hace Febro en el plano de contarte cómo transcurre la política, no sin tomar posición que la tiene, pero sí sin enloquecerse, embanderarse y demás, y contándote, Macron quiere esto y le sale esto, Putin quiere esto y le sale esto, Biden quiere esto y le sale lo otro, en Europa hacen esto, esta conversación apunta a tal cosa, ese mapa cotidiano hay que hacerlo, es difícil. En otro plano, recomiendo vivamente a un amigo de la casa, a Celso Amorim, quien fuera canciller de Brasil, que ha dialogado tanto con nosotros, con Juan Manuel y conmigo mismo. Hay una, en YouTube hay una entrevista con un colega que se llama Breno Altman, como Altman, ¿no? Como el director de cine, pero es Breno. Opera Mundi se llama la página o lo que fuera. Y los comentarios que hace Celso Amorim son para mí notables, te los recomiendo vivamente. ¿Qué es lo que dice Celso Amorim? Critica a Estados Unidos y critica también la acción de Rusia. Él dice, el uso de la fuerza solo es aceptado bajo autorización de las Naciones Unidas o en legítima defensa. Un ataque armado de un país a otro viola la Carta de la ONU. No hay legítima defensa preventiva, dice Celso Amorim. Escribí en contra de esta doctrina en 2012, antes de ser canciller. La condené con relación a Estados Unidos en 2003, siendo canciller, la condeno ahora. Es interesante este punto de vista. Rusia puede alegar que no es el primer país que hace esto, pero eso no legitima su acción, no la hace legal porque los actos ilícitos no crean precedentes. Muy redondo lo que plantea Celso, lo comparto, y luego añado, o sea, y este es el punto por el cual entiendo que hace bien el gobierno argentino, primero en sacar un comunicado. Se dice, sacó un comunicado de varios ángulos. Sacó un primer comunicado y luego otro. ¡Qué barbaridad! Lo dicen quienes lo corren, quienes discuten con el gobierno por derecha, quienes discuten con el gobierno por izquierda. Es obvio. Ante la invasión, sacás un comunicado, después sacás otro. Cambiaron las cosas. ¿Qué pasa si cambian las circunstancias en Ucrania? Si se agravan, tendrás que sacar otro comunicado. Uno puede imaginar, ni quiero decir que podía, cómo podrían agravarse. Es fácil imaginarlo. ¿Para qué dedicarse a tirar pálidas o intuiciones? No importa. Digámoslo de una vez. Si la situación se agrava, habrá que tener habrá que comunicar otra cuestión. Si la situación mejora, lo que parece difícil, pero bueno, si hay algún alivio, también. O sea, la comunicación estatal, la comunicación oficial, la comunicación de Cancillería debe ser cuidadosa, conversada, que lo hubo, escrita, que la hubo, y ahí es donde uno podría decir, la política exterior del presidente Alberto Fernández, estoy bastante convencido, en líneas generales estuvo bien, y cada vez que al presidente improvisó, metió la pata. O sea, y entonces, y metió la pata a veces severamente, o sea, mejor pensar que se va a decir, mejor pesar que se va a decir, y con ese criterio y con esos cuidados, seguir adelante. Entonces, eso es lo que uno discurre y lo que uno piensa que debería ser el gobierno. Más allá de esto, ¿qué piensa uno que no es el gobierno, que es un ciudadano, que es un cronista, que alguna vez fue y tiene una vocación política, una ideología? Uno ha estado en contra de las posiciones internacionales de Estados Unidos desde siempre, digamos, no tengo problema. La guerra del Golfo en el 91, estuve en contra. Que Argentina fuera aliado de la OTAN, estuve en contra. Pero aparte, uno resiste, no sé si resisto, pero tengo un archivo, lo pueden verificar. Alianza Estelotán, estuve en contra. Mandar barquitos al Golfo, como hizo Menem, estuve en contra. La reacción, la hiperreacción de George Bush después del atentado a las Torres Gemelas, suprimiendo garantías constitucionales en Estados Unidos como jamás se habían contenido, estuve en contra. Guantánamo, siempre estuve en contra. Afganistán, siempre estuve en contra. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuestionar al parte de las decisiones que está tomando Vladimir Putin, básicamente respecto a la integridad territorial de Ucrania y en el sentido de invasión, no significa para nada convalidar la historia de los Estados Unidos. Esto vale para las posiciones del gobierno y vale mucho más para lo que piensa uno. Uno también piensa que Estados Unidos, a partir de la disolución del bloque soviético y la caída del muro de Berlín, quiso dominar, ampliar, ganar otra vez la Guerra Fría que la acababa de ganar, y que la NATO es un instrumento de agresión. Eso es clarísimo y no hay ninguna duda al respecto. Lo que me parece, como criterio que te planteo de una cuestión que podemos seguir, y entiendo que haya quien pueda discrepar en esto pensando parecido a uno, lo que te planteo como criterio es que Ucrania no es Estados Unidos. Listo. O sea, lo que estoy diciendo es algo relativamente sencillo. Ucrania es un país relativamente grande, porque tiene más o menos la población de Argentina, o sea que no es chiste, digamos. Es un país relativamente grande que está en un lugar, en un enclave territorial determinado, y los derechos humanos de su población y los derechos de su autodeterminación forman parte de la mejor tradición latinoamericana de no invasión. Y acá, ¿por qué piensa uno tanto? Porque ¿con quién te vas a casar en política internacional? Con nadie, vamos. ¿Y por qué no te casas con él? Porque Putin sabe lo que quiere. No sé si Vladimir Putin sabe del todo lo que quiere, pero no sabemos qué es lo que puede suceder. Y lo que puede suceder en general, no sé, se abre un abanico de posibilidades frente al cual cabe ser cauto. Si uno no le da cheques en blanco a las autoridades políticas nacionales cuando las acompaña, ¿por qué se las vas a dar a las autoridades políticas internacionales? No, si yo voto a tal, nunca le di un cheque en blanco a nadie, digamos, ¿por qué le vas a dar? Menos le vas a dar así. Entonces, esperar, calmarse y, por cierto, precaverse. Te recomendé algunas miradas, te recomendé algunas lecturas, te recomiendo que evites a algunas personas. Carlos Rucauf ayer diciendo por la tele tranquilamente cómo hay que detener a Putin. La única forma de detenerlo es matándolo, dijo Carlos Rucauf, que fue canciller de la Argentina y que aparte ganó una elección diciendo que había que meter bala. Ahora traslada su doctrina al terreno internacional. Calmémonos, sigamos pensando, sigamos viendo, y nos aprestamos a tener un fin de semana largo en la Argentina, donde estará tan luego la apertura de sesiones que la semana que viene nos va a llamar la atención.
Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Por orden nuevo de aparición, saludemos a Gerardo Villar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Beto. ¿Cómo les va a todos?
Hola. Muy bien. Muy bien. Que salude la viola ahora. Vino cauta la viola, ¿no? Serena. Sosegada. Tema. Buenas tardes, viola. Tema musical, Beto.
Vamos a hacer una canción de Gloria Arbelo, vecina nuestra, de nuestro barrio, de Lavallol, mamá de Horacio Avilano, hizo esta canción hermosa que ella tituló Y si el río.
Alegremente, ¿dónde encontrarte, niña? ¿Dónde encontrarte? Descubriré a lo lejos tu vestido con la magia del rojo y el asombro del trigo. Y si el río se aquieta adormecido, ¿dónde encontrarte, niña? ¿Dónde encontrarte? ¿Podrá mi amor iluminarte, viva, plena? Cerca mío, bañada en sol y arena. Y la respuesta queda en una espera, junto al río que me ha arrastra y que me lleva. Y si el río cual copa burbujeante quiere beber tu cuerpo, ¿cómo arrancarte? Y en su lecho de espuma y caracola te promete un palacio que morirá en las olas. Y si pasas callada cual sirena, te miro alucinado y mis sueños despiertan. Podrás, mi amor, comprender mi sed de espera, fiel velero que a su puerto regresa. Te acercarás y sentirás como mi niña corre un río alocado por mis venas. Si el río despierta alegremente, ¿dónde encontrarte, niña? ¿Dónde encontrarte? Descubriré lo lejos tu vestido con la magia del rojo y el asombro del trigo. Y si el río se aquieta adormecido, encontrarte, niña, ¿dónde encontrarte? Podrá mi amor imaginarte viva, plena, cerca mío, bañada en sol y arena. Y la respuesta queda en una espera, junto al río que me arrastra y que me lleva.
Bien, Villar, bien, Beto, qué precioso tema. Repitamos todos los créditos de nuevo, todo.
Tema de Gloria Arbelo, mamá de Horacio Avilano, abuela de Juancito Avilano, que fabrica violas hoy. Gloria Arbelo, ¿y si el río?
¿Y quién te dice que a Juancito Avilano, que es un acá más temprano que tarde, cuando un poquito los protocolos se vayan ampliando y todo esto, tiene que venir la gente. Ha estado tantas veces. Hermoso tema, Beto Gelardo, gracias.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
A mí me pasa que cuando voy por una ruta, cualquiera, por cualquier lugar, miro y pienso, qué lindo país que me ligué. ¿Qué? ¿A vos no te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. INDEC. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2022.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Posdata la editorial, porque me comía alguno a veces, pero en el camino, si uno está en contra de las violaciones de derechos humanos y la invasión de territorios, es obvio crítico de los Estados Unidos de Norteamérica, y desde siempre, y si focalizamos desde finales del siglo XX y principios de este, ni que hablar. Recordemos también, y esto no pasa ni por Joe Biden, el actual presidente, que al que parece estar tropezando demasiado en sentido estricto y figurado, ni a Donald Trump, ni a Barack Obama. Recuerden, Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. Una escena que siempre recordé, yo que también tengo escrito, porque viste, como uno escribe un par de notas por semana, promedio más o menos, 80 por año, una cosa, escribiste de todo, viste. Barack Obama mandó matar a Osama Bin Laden fuera del territorio de los Estados Unidos. Esto te da una noción de la autoridad que pueden tener los yanquis para hablar de estas cuestiones. Mandó matar una persona fuera de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene presos políticos sin proceso, muchos detenidos en su propio territorio, en Guantánamo, en un territorio ajeno. Entonces, es obvio. Entonces, a partir de ahí, también aparece un eje de discusión propio en la Argentina respecto a lo que dicen. No lo dicen así jamás, pero es que, bueno, lo que diga la embajada, nosotros vamos detrás, lo que diga el Departamento de Estado, nosotros vamos detrás. Sí, los países europeos dicen tal cosa, nosotros lo acompañamos, sabés que no, sabés que eso para el gobierno es un problemazo, para uno, para un particular, es relativamente más sencillo, sofisticás un poquito el análisis, abrís un poquito la mira, tenés un poquito de memoria y listo. ¿Estoy en contra de que maten gente y las potencias fuera de su territorio? Sí. Estoy en contra. Listo, es fácil. Hasta ahí es fácil. Después se te complica. Y China, con de China seguiremos hablando con Juan Manuel Carg, leeremos a Pedro Briegel, buscaremos información y demás, porque también es un aspecto fascinante que existe en toda esta cuestión.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 3:30 de la tarde y hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Corrientes aseguran que las lluvias llevaron alivio a la provincia. Lo confirmó Eulogio Martínez, director de Defensa Civil de la provincia, en diálogo con Radio Nacional.
Ha ayudado bastante. El noreste de la provincia, que ha sido donde más ha llovido y que gracias a Dios aún continúa lloviendo, ha vuelto a llover. La zona de Santo Tomé, Pasaje Galarza, Virasolo, San Carlos, Lievi, que tanto había estado castigada por el fuego, ha sido la zona donde más ha llovido. O sea que ha traído un gran alivio para esa zona, donde los fuegos han disminuido considerablemente. También ha llovido en el sureste de la provincia, aunque en menor cantidad, pero en esta zona no había grandes focos de incendio, ya que los mismos se concentraron del centro para el norte de la provincia, salvo un gran foco en la zona de Perugorría, donde teníamos un incendio rural que abarcaba campos, forestación y amenazaba con introducirse en el rastrojo de una arrocera, una de las arroceras más grandes de la provincia. Pero gracias a Dios esto no ocurrió y ha llovido ahí.
Trabajadores rurales mantendrán los beneficios sociales en caso de contar con un empleo durante las cosechas.
Trabajadores rurales no perderán la asignación universal por hijo durante la temporada de cosecha. Así lo informó Janet Maldonado, directora de la Regional Cuyo del Ministerio de Trabajo de la Nación, en diálogo con Radio Nacional. Escuchamos lo que decía.
Un decreto nacional que se dictó el año pasado, el 514, para los trabajadores rurales temporarios de todo el país, que les permite seguir cobrando los beneficios sociales, seguir manteniéndolos y aparte promover la retracción de esos trabajadores, de modo que la AUH pasa a transformarse en salario familiar.
Informó Paola Ortiz, Radio Nacional Mendoza Quino.
Datos del tiempo.
En Alto Río Senguer, Chubut, temperatura 18 grados, humedad 36%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 29 grados, una décima, humedad 38%.
Informó la radio pública en todo el país. Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El mundo es el mundo, los adelantos tecnológicos son los adelantos tecnológicos, pero en corriente se esperaba que lloviera también, ¿no? O sea, se esperaba que lloviera también esto, ¿no? Cuánto daño se puede causar y en algunas cuestiones, bueno, qué alivio para todos que empiece a llover y que algo aminore. Juan Gabriel Tocatlián es sociólogo, tiene una maestría y un PhD en relaciones internacionales, es profesor de relaciones internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, de la que a la vez es vicerrector. Está con nosotros Mario Weinfeld, te saluda Juan Gabriel, buenas tardes. Nacional Folclórica y más de 20 emisoras escuchándote en toda la Argentina. Gracias por atendernos.
Gracias a ti, Mario. ¿Cómo estás?
Bien. Estoy bien y deseoso de que compartas algo de lo mucho que conoces. Algo que sé, porque bueno, porque vos sos un gran divulgador, vamos a decirlo, un gran divulgador de material, ¿no? Juan Gabriel Tocatlián es un hombre que abre, o sea, habilita su mail, ¿no? Y viraliza material, siempre material propio y material de otros, y ayuda a conocer. Y me viene a la cabeza, porque vos también lo has hecho, algún material en el cual vos avizorabas, no hace tanto tiempo, pero en el desarrollo de la pandemia, que el orden internacional no tenía por qué mejorar en la pospandemia, que todavía no terminamos de vivir y que podía agravarse. Y lo que te quiero pedir es una descripción de los riesgos que acechan al orden internacional y en particular, sin abusar del anacronismo que en estos días se abusa, digamos, entusiastamente, que nos hicieras una caracterización de lo que está ocurriendo, de la densidad o gravedad que tiene lo que ocurre. No comparar con los ares, ponele, no nos entusiasmemos, no comparemos con los nazis, pero tal vez algo de la ex Yugoslavia, algo hay de eso, ¿cuáles serían los términos de comparación y una descripción de este orden o desorden internacional que conocemos o padecemos?
Bueno, gracias, Mario. Tu pregunta lleva a dos tipos de comentarios de tipo histórico, me parece a mí. El primero es la expectativa que generó mundialmente el fin de la Guerra Fría. Uh-huh. La Guerra Fría se había caracterizado esencialmente por un tipo de valor que se ponía en el corazón del orden internacional, que era la estabilidad entre quienes, entre las dos grandes potencias. ¿Para qué? Para que no hubiera una confrontación nuclear que sería desastrosa para la humanidad. En la posguerra fría, la expectativa era que a ese valor de la estabilidad, tan premiado en la relación estratégica, pero que en realidad para nosotros que estábamos en el sur o en el llamado tercer mundo no era tan estable, bueno, iba a ser completada por el lugar de la justicia y la equidad. Prontamente nos encontramos con que ese espíritu, ese dividendo de la paz, esa nueva agenda internacional, esos cambios prometidos, bueno, tenían un nivel de concreción bajísimo. Y el 11 de septiembre barrió con todo, terminó de barrer con todo. La estabilidad volvió a apreciarse por sobre los otros valores. Y creo que ahí se inicia un periplo muy complicado que la pandemia termina de agudizar ciertamente, puesto que es resultado del abandono de esos dos valores, de la justicia y la equidad. Hoy tenemos el espectáculo casi dantesco de lo que ha sido la pandemia urbi et orbi respecto a los efectos sobre los más pobres, cómo puso de presente la enorme desigualdad acumulada, cuáles son las brechas enormes entre el mundo más desarrollado y el mundo todavía en desarrollo. Entonces, frente a todo eso, frente a un orden que otra vez premia la estabilidad y no la equidad y la justicia, aparece este evento. Este evento que es dramático en muchos sentidos. Sin ir a la historia de los zares, sí también tiene su historicidad. Uh-huh. Su historicidad tiene que ver con un fenómeno de un febrero de hace varios años, febrero del 90, uh-huh, cuando hay una promesa explícita de Estados Unidos a la entonces todavía en proceso de colapso Unión Soviética respecto a la no expansión de la OTAN. Este momento, otra vez, de expectativa, de dividendo de la paz, incluso se concreta en Ucrania. ¿En qué sentido? En que en el 94 se acuerda entre Estados Unidos y Rusia el desmantelamiento total de las ojivas nucleares que tenía la ex Unión Soviética en Ucrania. Un hecho promisorio, un hecho que nos mostraba que, bueno, el acento podía estar ya no solo en la estabilidad, sino en algo de justicia y potencialmente de equidad. Esto, a su vez, lleva a un Occidente que, en vez de autorrestringirse y buscar un orden más justo, vuelve a los parámetros expansivos que había tenido históricamente. Y en ese sentido, la OTAN se convierte en un arquitecto militar y estratégico fundamental. ¿En qué, cómo lo podemos ver esto? La OTAN en su origen tenía solo 12 miembros. Entre el 99 y el 2004 suma 10 miembros. Y entre el 99 y el 2008, quien estaba en el poder en Rusia era Putin. Y Putin observa eso y dice, calculo yo, bueno, esto está llevando a Rusia a una posibilidad de debilidad estratégica significativa, hay intereses de seguridad en juego, la expansión de la OTAN es prácticamente descontrolada, y desde allí hasta acá hemos visto una serie de eventos que nos muestran un intento particularmente ruso de volver a retomar un control sobre su periferia cercana y garantizar la no expansión de la OTAN a la espera de momentos de debilidad de Occidente. Y creo que encuentra esta coyuntura como una coyuntura particularmente débil para lanzar la política que tiene, que ha sido una agresión sobre Ucrania, llamémosla como querramos llamarla, es un acto de agresión militar, en un Occidente que pierde, viene de perder Afganistán, viene de estar con una Europa muy maltrecha después del Brexit, viene con un presidente Biden que tiene una serie de dificultades domésticas en un escenario muy polarizado, con sociedades exhaustas con la pandemia y exhaustas con problemas sociales domésticos, que en ninguno de los países existe un conjunto de ciudadanos, vía las opiniones públicas que conocemos en encuestas, que están a favor de mandar soldados a Ucrania. Y bueno, y creo que aprovecha estratégicamente esta coyuntura para eso. Esto nos va a traer ahora un escenario de justicia, ahora un escenario de equidad. No, nos va a llevar otra vez al remolino en el cual nos coloca el eje de la estabilidad e inestabilidad internacional.
Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatlián, vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela, profesor de la licenciatura en Estudios Internacionales. La reacción de quienes es vanguardia, digamos, de los sectores antagónicos con Putin, del presidente estadounidense Joe Biden y de la Unión Europea, es son sanciones económicas que vienen con un condimento fuerte de adjetivación y demás, son tremendas, son durísimas, son severísimas y demás, pero los propios actores reconocen, y esto ocurre en la Unión Europea, que no son ni siquiera, se fue a relativizar, no son ni siquiera las más graves que podrían adoptar. O sea, que tienen alguna, por así decir, bajo la manga. Vos podés, según ellos mismos dicen y según lo que vos podés interpretar, ¿por qué no aplican todas las sanciones económicas, siendo que, como vos dijiste, están limitados y en cierta medida autolimitados por sus propias poblaciones para la represalia militar?
Bueno, dos cuestiones acá más claras. Yo te pongo tres escenarios.
Ajá.
Un escenario es Kosovo, otro escenario es Georgia y otro escenario es Siria.
Ajá.
Ok, vayamos a Kosovo, 1998, desmembramiento de Yugoslavia, acción de la OTAN de tipo militar sin la autorización de Naciones Unidas, en un espacio y en un contexto que no le correspondía, por supuesto, no era un miembro de la OTAN el que estaba en juego respecto a su situación estratégica, militar, social, en peligro, etcétera. Hasta el día de hoy, Kosovo no se ha estabilizado. Los problemas que sigue teniendo Europa con Kosovo son mayúsculos. Entonces hay un estancamiento de una situación que devino de un desmembramiento de un país que, si bien no tiene un valor central, sí es una fuente permanente de incertidumbre, con potenciales problemas vinculados a los serbios, etcétera, etcétera. 2008, la OTAN le da un guiño a Georgia para que se juegue a ver, probablemente de ser miembro incluido en la OTAN. Georgia cree este mensaje y termina involucrado en un conflicto armado con Rusia que termina llevando a que dos áreas independientes convertidos en territorios y luego en países, Osetia del Sur y Abjasia, proclamen su independencia, es decir, proclamen su condición de pertenencia independiente, lo cual ha sido reconocido por 4 o 5 países en el mundo, pero que Georgia quedó limitada, acotada, y la OTAN, por supuesto, no pudo hacer mucho. Pero ahí también tenemos un problema en el Cáucaso de tensión permanente y recurrente. La otra es Siria, es decir, involucrarse en un conflicto que tiene una serie de ramificaciones en el Medio Oriente y lleva a una inestabilidad perpetua desde 2011, en particular por el fracaso de la primavera. Yo me pregunto, ¿quién en Europa quiere que Ucrania sea Kosovo o sea Georgia o sea Siria? Yo entiendo que a nadie le conviene. Ergo, presumo que a todos los actores involucrados, incluido Rusia, incluido la OTAN, incluido Estados Unidos, quieren que este conflicto no se prolongue. Por lo tanto, presumo que si no quieren ninguno de estos escenarios, que son más de incertidumbre e inseguridad, no prospere, lo lógico es ir aplicando desde su lugar sanciones diplomáticas y económicas, pero no acciones de tipo militar. Y creo que lo que estamos viendo es formas de darse mensajes para decir en qué momento para esto, cómo se para esto. Ahora, ¿Moscú se va a autorrestringir? No veo en Putin una decisión de eso, con lo cual presumo a su turno que a menos que haya una presión internacional de actores cercanos a Rusia, a menos que haya una decisión estratégica grande de Estados Unidos, particularmente de un diálogo, por ejemplo, con China sobre este tema, estaremos en este estancamiento, a ver qué sucede en el territorio propiamente dicho. En todo caso, una Ucrania limitada, una Ucrania que pierde autonomía, una Ucrania que tiene un gobierno simplemente manejado desde Moscú, tampoco es señal de estabilidad para nadie.
Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatlián y mencionaste como, por supuesto, no como una perspectiva certera, pero digo, una posibilidad, algo que podría tener significación sería algún país cercano, importante, cercano a Rusia, y obviamente este es China. Digamos, te pido, Juan Gabriel, que caracterices qué es lo que plantearon, qué lo planteó hasta ahora el gobierno chino y cuál es la lógica que va siguiendo, que a mí, que no soy un especialista, me parece bastante accesible, pero te la pido a vos que la vas a explicar mejor.
Mira, yo diría que China va a operar en función de sus intereses estratégicos. Claro. Sus intereses estratégicos es que no se interprete lo que está pasando en Ucrania con Taiwán. Esto que algunos vinculan en Occidente, los chinos no quieren ese vínculo, no les interesa ese vínculo. Y digamos que ciertamente esta acción rusa en función de ir en protección de una porción prorrusa dentro del territorio ucraniano le genera a China un problema. Uh-huh. Le genera a China un problema. Ahora bien, por otro lado, China y Rusia hace pocas semanas firmaron un acuerdo estratégico que no es una alianza de ninguna manera, es un matrimonio de conveniencia porque ambos conceptúan que conjuntamente pueden generar o propiciar nuevas reglas de juego internacional, dado que las reglas hoy imperantes van en detrimento a largo plazo de ellos dos. Entonces, China tiene, por otro lado, una relación importante económica con Rusia, pero tiene desavenencias históricas muy profundas con Rusia. Problemas limítrofes, problemas ideológicos, problemas de diferente naturaleza. Por lo tanto, es también una relación muy complicada. ¿Qué hace China en ese contexto, me parece a mí, es darle un respaldo leve, muy livianito, a Rusia en el Consejo de Seguridad? Seguramente si hubiera una resolución contra Rusia en los próximos días, vetará esa resolución. Y mientras tanto procurará ver si puede tener un papel no de responsable de la solución de este problema, pero sí de un actor que desde la discreción contribuya a ponerle una restricción a Putin. Es el único a esta altura que le podría poner una restricción a Putin.
Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatlián, vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela, académico, especialista en relaciones internacionales, en estudios internacionales. Y va la última pregunta, uno se quedaría hablando, porque aparte está para machetearse. Juan Gabriel lo habilita siempre, es un caballero y lo habilita siempre. Las reacciones regionales del Río Bravo hacia el sur. A ver si te pido, por favor, un repaso y una lectura de cómo se fueron, qué fueron planteando los países, nuestros países hermanos y vecinos, algunos más vecinos, otros menos, y la Argentina misma.
Bueno, esto me lleva a otra comparación histórica, claro. Si me permitís. Si tomemos las declaraciones oficiales de los países, ¿sí?
Sí.
Emitidas a través de su cancillería o de su presidencia. Y miremos las del 2003, esto es la Segunda Guerra Irak, tomemos las del 2014, es decir, el caso Crimea, y tomemos las actuales. Y si haces una trayectoria de esos tres momentos, hubo muchas más coincidencias, a pesar de las diferencias ideológicas que había en la región en el 2003, de rechazo y no acompañamiento a los Estados Unidos y de relativa crítica a Rusia en el 2014 respecto a Crimea, que ahora. Ahora cada uno dice una cosa distinta. Digo, un listado de los comunicados, todos tienen matices, unos más duros, otros menos duros, otros muy blandos, otros inanes. Me parece que no hay nada que convoque a la región a tener una voz unificada en esto. Ajá. Y me parece que ese es un problema que refleja el enorme grado de fragmentación en el cual estamos. Ajá. Segundo tema no tratado. En esta región tenemos tres países que tienen algún vínculo con la OTAN. Argentina y Brasil son, a decisión del gobierno de los Estados Unidos, denominados aliados extra-OTAN. En esa condición, estos dos países, a la Argentina se la otorgó Bill Clinton, a Brasil se la otorgó Trump, tienen una relación donde la palabra OTAN aparece, pero que no los compromete militarmente. En realidad es un trato preferencial de Estados Unidos para que de su arsenal de descarte, por ejemplo, envíen elementos militares a estos países o haya algún tipo de cooperación tecnológica en el campo de la seguridad, etcétera. Hasta ahí va la condición de aliado extra-OTAN. Pero hay otro país, que es Colombia, que es socio global de la OTAN. Esto es una condición que tiene la OTAN para algunos países en los cuales procura que de diferentes regiones se comprometan en aspectos que tienen que ver con la cooperación, el ejercicio, etcétera. Sin embargo, a diferencia de la condición de aliado extra-OTAN, el socio global de la OTAN, vuelvo al caso de Colombia, pudiera, no tiene la obligación, pudiera participar en operaciones militares. Así que el tema OTAN, no nos es tan lejano. No nos es tan lejano. Tercer elemento. Nosotros tenemos un caso altamente tenso y preocupante en Sudamérica, que es la relación entre Colombia y Venezuela. Y cada vez que ha habido un fenómeno de impacto internacional que pudiera reverberar en la relación con Estados Unidos, estos dos países asuman posiciones tan antinómicas, tan opuestas, tan distintas, que empiezan a incrementar aún más sus dificultades que ya existen en función de fenómenos internacionales. Entonces, me temo que puede haber, a raíz de Crimea y de las posturas que cada uno de ellos asuma, pues un elevamiento de esas tensiones. Finalmente, esta cuestión, esto es Ucrania hoy, en un marco aún más amplio, la decisión de Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña de firmar un acuerdo que va a proveerle, entre otras, a Australia de submarinos de propulsión nuclear, en un momento en que cada vez más las tensiones en términos de la proliferación nuclear avanzan, en una condición en la cual incluso, no es que se van a usar, pero se invocan las capacidades nucleares de las grandes potencias a la luz de esta confrontación, me parece que esto pudiera tener un efecto indeseable en llevar a los países a volver a tentarse en materia nuclear. Y aquí es importante que Argentina y Brasil, que tienen un acuerdo y mecanismos claros para evitar y controlarse mutuamente y comprometerse con la no proliferación, lo sigan haciendo, porque no necesitamos traer ese problema a la región también.
Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo, doctor en Relaciones Internacionales, vicerrector en la Universidad Torcuato Di Tella, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Nacional y Nacional Folclórica.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Febrero, todo el año Nacional. La radio pública.
Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271, de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizadas, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-4394-9490 y al 4394-2808.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Para Mario Weinfeld, habla Bocha Palacio de San Martín de los Andes. Muy bueno el programa, como siempre, todavía no empezó, pero ya me lo imagino. Yo quería hacerle un pedido a Alberto, que está tan metido en el tema de la música, a ver si en algún momento puede hacer algún tema de Antonio Tormo. Un abrazo.
Walter de San Cristóbal en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, argentinos de a pie. Buen viernes, señor Mario y compañía. ¿Sabía usted que todos los argentinos vacunados con la Sputnik V están obligados a apoyar la invasión rusa a Ucrania? Saludos y nos vemos en el Corso, dice Walter de San Cristóbal.
¡Qué grande, Nacional! ¡Qué grande, Beto Sola y equipo y Mario! Todo el equipo, una barbaridad. Gracias por informarnos con toda la verdad. Todos los días los escucho y les mando un abrazo grande, Guille de General Rodríguez.
La bobera de que Putin, y sí, pero la solución es matarlo a Putin, realmente no lleva absolutamente a nada. O sí, lleva a crear odio solamente de una sola parte, ¿no? Por eso es invalorable espacio como Gente de a pie, donde se razona, no hay fanatismo. Y uno puede sacar sus conclusiones. Bueno, me gusta cómo tocan el tema este, que es complicado, ¿no? Abrazos.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tuvimos esta semana tangos con animales, sí, con alguna literalidad, ¿no? Aparecían, sí, animalitos en, sí, los, sí, tangos, sí, casi fábulas. Pero en este caso, los animales se utilizan para hacer comparaciones, como metáfora, como paremia de alguna otra cosa. Voy a hacer un recorrido de algunos que surgen rápidamente. Se ve que Discepolo tenía como una fijación ahí con los animales, y sobre todo para comparar a las mujeres con algunos animales. El gallo desplumado, que nombró Mario al comienzo de la semana, parecía un gallo desplumado mostrando al compadrear el cuero picoteado, describiendo así a una mujer, sí, aquella que describe en Esta noche me emborracho. Después, en Justo el 31, habla de un mono loco, compara a la mujer esta a la que él madruga, el personaje de este tango, sí, que abandona Justo el 31,
cancelables, ¿no?
Total, total. Era un mono loco que encontré en un árbol una noche de hambre que me vio pasar, me tiró un coquito y yo, que soy chicato, me ensarté al oscuro y la llevé al bullying. Bueno, cancelables hasta ahora. Canchero, el tengo canchero también, de Celedonio Flores, compara a la mujer con una potranca y se escuda en que se lo va a explicar en una jerga burrera para que ella lo entienda. Sí. Te lo bato para que entiendas en esta jerga burrera que vos sos una potranca para una penca cuadrera y yo, che vieja, ya he sido relojeado para el Nacional, como diciendo, estoy en otro nivel, no en el tuyo. Bueno, saliendo un poco de aquí, de esta machirulés tanguera y de estas comparaciones zoológicas para machirulear, Mano a Mano, de Gardel Razzano, la música de Celedonio Flores, la letra, los morlacos de Lotario los tirás a la marcha anta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Bueno, bastante más fino, pero en la misma línea.
Sí, pero ahí hay una cosa de, bueno, digo, la comparación es, bueno, tiene su poesía, es medio sí, una fábula,
es un poco más fino. Y también hay un tango de Manzi que se llama Gato, donde él a un tipo le dice gato. Y si bien la palabra gato para describir a alguien o para llamar a alguien ha cambiado el sentido, en la década del 20, en la década del 30, se les decía gatos a los hombres que invitaban a salir a vedettes, dicen. Así lo describe Oscar Conde, el lunfardólogo, y dice que la palabra es una deformación de gatillar. Gato por gatillar, por aquel que paga para salir con una señorita, sea vedette o sea lo que sea. Los canarios aparecen en algunos tangos como... nombrando un billete, el billete de 100 pesos, moneda nacional, que era color amarillo, aparece el canario, pero, por supuesto, como metáfora de este billete. Celedonio Flores, volvemos a Celedonio Flores, en ¿Por qué canto así?, que lo recita Julio Sosa, para que lo recuerden, al comienzo de la comparsita, dice, porque soy un árbol que vivió sin flores, porque soy un perro que no tiene dueño. Los animales aparecen para comparar, y en este caso, el tango que vamos a escuchar, que es de Oscar Valles. Oscar Valles, el de los Quillaguas, el de la compañera, el dominguero. Mirá qué lindo tema para coro, Beto. La amorosa, o el último zapucay. Bueno, que se había criado en los studs, y era muy tanguero, y que hizo un disco de tangos, escribió Te lo digo por tu bien, en letra y música, que lo va a cantar Edmundo Rivero. Y después hablamos un poquitito sobre la sangre de pato. ¿De dónde viene eso?
Vos sos el campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, te metes a un continuar y la farra a rematar. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo o en tren, yendo y viniendo, te lo pasas leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, avivate frente mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar. Despertate, anda un poco a las carreras y a la farra milonguera a bailarte un buen gotán. Sacudite la tierrita y la solapa, busquete una mina papa y vení que pa'l trocer. Bien empilchado con un faso entre los labios, haceme caso, tario, te la digo por tu bien. Vos nunca sentiste ese gustazo de ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park. Y si en Boca o en River no has estado y nunca fuiste al paro a ver un Nacional, decime si sos un poco piola, pa' qué tenés la sabiola si no es para saber. Que la ruleta no quede en la salada y que el 12 no es clavada jugando al pase inglés. Si hasta la mina se te va a morir de hastío, avivate, frate mío, te lo digo por tu bien.
Te lo digo por tu bien, letra y música de Oscar Valles, cantaba Edmundo Rivero con guitarras, y uno escucha y dice, el pato tiene la sangre fría. No exactamente, tiene un sistema circulatorio que hace que la sangre fría y la sangre caliente, porque tiene la mitad del cuerpo bajo el agua, vaya circulando y así pueda sobrevivir con esas dos temperaturas. Y es una frase que además se usa en todos lados, hasta en inglés esta frase, es una frase universal, la podemos decir en cualquier lado, tenés sangre de pato, no reaccionás, es un inmutable.
Eso sos, y dejamos para otro día una lección sobre el pase inglés. Este recorrido que hace, ¿no? Este recorrido de ciudadanía, diría uno, ¿no? Que hay que ir al fútbol, a los burros, a Luna Park. A la rula, al Luna Park. Es una cosa, es también cándido ese universo hasta ahí, ¿no? O sea, o por lo menos, qué sé yo, no da para tanto, precioso. Lo del pase inglés lo dejamos por otro día, un juegazo el pase inglés. Un juegazo el pase. ¿Sabés jugar? ¿Sabés? ¿Conocés las reglas?
Yo no sé jugar a nada, ni al truco sé jugar.
Quiero el retruco.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la Radio Pública.
Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos!
La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Relatores, pasión nacional. Mañana, a partir de las 21, Independiente Boca, con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Cascioli. Y el domingo, desde las 14, toda la previa de la jornada y los mejores partidos. Estudiantes Arsenal, con el relato de Damián Zárate y los comentarios de Alejandro Fabri. River Racing. Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Argentinos San Lorenzo, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Viviana Vila. Escuchás fútbol, escuchás relatores, pasión nacional, solo por la Radio Pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Solo Dios sabe lo que pasaste, sé que parirme no ha sido fácil. Solita al mundo te enfrentaste y contra todo por mí luchaste. Me regalaste la vida. Por eso es que mi misión es tan solo amarte. Y me bastó con abrir los ojos para enamorarme de tus paisajes. Tu canto
escuchamos
fue mi primer lenguaje.
Esto se llama Mi mamá es mi patria. El cantautor es un joven amigo de Gente de a pie. Mario, escuchemos.
Por eso es que mi misión es tan solo amarte. No existe ritmo ni melodía para expresarte todo mi amor. Pero que que sos dueña de los latidos, que impulsa ahora mi corazón.
Toda su música y sus letras refieren a los coirones, tehuelches, cañadones, río, cordillera.
Llevo tatuado en la piel, mi mamá es mi patria. Mi mamá es mi patria.
Mi mamá es mi patria. Él saluda y se presenta.
Buenas tardes, queridos oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional, de Radio Nacional Folclórica, gente del país, gente de Argentina. Los saluda Joel Hernández, cantor de aquí del Maitén en la provincia del Chubut. Y en esta oportunidad quiero hacerles llegar mi última producción musical, que se titula Mi Lugar. Es un loncomeo chubutano y hace poquito estrenamos, es el corte de mi nuevo disco que se llama Mamá Patria, es el corte de difusión, y hace muy poquito estrenamos este videoclip que lo pueden encontrar en YouTube, buscan Joel Hernández Mi Lugar, y esta canción trata de representar todo el sentimiento, todo el amor que siento por mi provincia del Chubut. Es una provincia hermosa que tiene muchas costumbres, mucha cultura, mucha idiosincrasia. Y bueno, en esta canción nosotros la quisimos plasmar y representar. Se van a encontrar con paisajes increíbles, se van a encontrar con monumentos increíbles y todo eso que hace que nuestra provincia sea única en el mundo. Así que de corazón quiero compartir esto con ustedes y agradecerle profundamente el espacio.
Joel Hernández hizo un video fantástico, nos lo envió. Joel Hernández desde las orillas del río Chubut, lugar que ama y siente, al que le pone letra y ritmos como el loncomeo, uno de los ritmos que aborda también en este último material. Él define el loncomeo.
Bueno, le hablo un poco de lo que es el loncomeo. Existen dos tipos de loncomeo, el loncomeo neuquino y el loncomeo chubutano. Ambos son derivados de los golpes del cultrún de ceremonias mapuche-tehuelches, aquí en todo lo que es la meseta chubutense, rionegrina y también neuquina. Grandes compositores como Don Abelardo Puyén han recopilado este patrón rítmico de las ceremonias que luego derivó en el llamado loncomeo. Un gran artista de la ciudad de Comodoro como es Lito Gutiérrez desarrolló en profundidad este género musical y bueno, yo como chubutense lo heredé y es por eso que tratamos de escribir en letras mayúsculas todo lo que significa para nosotros la provincia del Chubut y como lo podía hacer de otra manera con el ritmo autóctono y oriundo de nuestra provincia. En lengua autóctona, loncomeo quiere decir movimiento de cabezas. Es un ritmo alegre y bueno, como les digo, significa eso, movimiento de cabezas.
Joel Hernández, cantautor. Guitarristas del Maitén, noroeste de la provincia de Chubut. Hace pocos días lanzó este videoclip en plataformas que muestra y define el perfil de Joel y de lo que va a mostrar en este, su segundo álbum que tituló Mamá Patria. Joel cuenta qué representa el video y acá metió un personaje familiar que él lo incluye y lo describe.
Bueno, con este video intenté representar ni más ni menos, como lo dice el nombre, mi lugar. Mi lugar aquí en el Maitén Chubut, Patagonia, Argentina. Y el personaje que sale en el video es mi abuelo Felipe. Mi abuelo Felipe es una persona que ha dedicado su vida al trabajo, a la tierra, a la gente de campo, a la gente campesina. Es un viejito que lo adoran, lo aman acá. Como toda la gente de campo acá, de lo que es la cultura de toda la gente de campo, de los lugares aquí, en lo que es la comarca andina, en lo que es la meseta chubutense. Es gente que siempre la va a encontrar con un perro, con un galgo, es el compañero de estas personas. Creo que es la idiosincrasia de toda la gente del campo. La gente del campo siempre anda con su perro, son sus compañeros. El de que es chiquito anda siempre con sus perros y es por eso que tratamos de reflejar eso también en el video. Verlo a él, ver el paisaje agreste de la meseta, ver sus perros, es lo que más representa mi lugar. Entonces también, más allá de todos los paisajes que acompañan los recursos naturales, los recursos turísticos que tiene Chubut, quería representarlo a él con sus perros.
El cielo más brillante del mundo se encuentra en las noches del río Chubut. Uno más de los tantos misterios que habitan la magia mística del sur. Las estrellas son dueñas del cielo, si la misma luna envidia su luz. todos, pero existe una muy especial que no se destaca por solo alumbrar.
Luz milagrosa, otro tema que integra la producción de Joel Hernández. Escuchemos.
Aunque algunas noches no se deje ver, la primera vez que vi su resplandor, juré que algún día haría esta canción. Le pedí un deseo y gracias a Dios, luego de algún tiempo al fin me lo cumplió. Aunque en otros cielos dicen que la ven, la luz milagrosa vive en el Maitén.
Desde el Maitén, Joel Hernández saluda, agradece y emociona.
Bueno, y ya para despedirme, quiero dejarle un abrazo enorme a Mario y un abrazo enorme a Beto, de corazón, agradecerles por difundir y apostar a la música y a la cultura de la Patagonia, que es tan necesario para nosotros los patagónicos poder difundir nuestra música, nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia. De corazón, quiero presentarles esta canción que me ha llevado 21 años escribirla, porque hace 21 años que recorro mi provincia y puedo decir con todo el orgullo de que la conozco como la palma de mi mano. Todo ese amor que le tengo a mi tierra, todo ese amor que le tengo a mi lugar, trato de reflejarlo en esta canción, que la pueden buscar en YouTube como Joel Hernández, Mi Lugar, y van a poder apreciar todo lo que les estuve hablando de los paisajes, de las costumbres y de todo lo que representa para mí este suelo bendito. Pero ahora la escuchan en vivo y en directo por Radio Nacional.
Tal como si fuera el suspiro de Dios, donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió. Allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol, donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación, donde se cura la pena plantando un cordero, plantando un capón. Mantiene con vida nuestra identidad, donde nos corren las venas, la sangre ñancuchi, sangre inacayal, donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que es dueña defiende la tierra con el corazón, donde el río hizo su reino, de la meseta hasta el mar, ahí es donde encontrarás mi lugar.
Una vieja me gritó, ¿dónde estás que no te
La costa atlántica es el motor principal, es donde fluye el petróleo que de otros lugares vienen a buscar. Ahí es donde nace el viento que se expande en el país, donde se hicieron hermanos el indio Tehuelche y el pueblo de Luis. Hay una península, el paraíso del mar, un accidente costero que hoy es patrimonio de la humanidad. Elefantes, lobos, orcas, pingüinos, maras. Y la atracción principal es contemplar el estruendo que produce la ballena franca austral. Muy cerquita están los valles, tierra fértil y además un nuevo comienzo para la patria galesa que vino a poblar. Donde secaron un lago por el consumo global, hay un bosque legendario que petrificado se volvió inmortal. Nuestra esencia verdadera se encuentra en la estepa y meseta central. Ahí es donde los ancestros siguen vigilando y cuidando el lugar. Rogativas, camarucos, señaladas, desde el este viene el sol. Donde en ranchitos perdidos la gente atesora la fe y el amor. Hay una piedra parada que brotó de la erupción de los volcanes. Y unos altares de piedra que se adueñan del imponente paisaje.
donde un paisano a caballo encontró el dinosaurio más grande del mundo, donde en el cielo se pueden ver los misteriosos sucesos nocturnos. Dicen que hay oro y hay plata y más minerales que aún no han encontrado, pero Chubut no se toca porque para nosotros es un lugar sagrado. Nuestra cordillera es un cuento de hadas con duendes risueños que habitan en paz, con lagos tan puros de aguas cristalinas que parió el deshielo milenios atrás. Hay un laberinto en el medio del bosque, hay mil variedades de la fruta fina, hay un viejo expreso que transporta sueños y la pista de esquí más linda de Argentina, donde nace el Sengre y el río Chubut, las alas al viento del viejo Ñandú, donde te deslumbra un parque nacional.
Mi lugar, de y por Joel Hernández. Mi lugar, el autor intérprete es cantautor del Maitén, noroeste de la provincia de Chubut, Joel Hernández. Lo escuchás en Gente de a Pie, Mario. ¿Si no dónde?
No hay modo, en ningún otro lado. Beto solo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Y me viene a la cabeza Fossati Beto, público. Uno de los más interesantes, fascinantes, lindo, recomendable, fácil de leer, cuentos policiales argentinos, es Cuento para ataúdes de Rodolfo Walsh, una de las tantas incursiones de las que tenía Walsh en la narrativa policial, el policial clásico, y es el cuento de un crimen que se comete en un garito jugando unos cuantos personajes, no del todo recomendable, jugando al pase inglés. Hay que conocer la regla de pase inglés, Mariana, o aprenderlas, no son tan difíciles para entenderlo del todo. Es un cuento precioso de Walsh, lindísimo, un prodigio de lenguaje y una demostración de la capacidad y la ductilidad de Rodolfo Walsh, un escritor amplísimo, un escritor vastísimo, que a veces, creo yo, dicho con el mayor de los respetos, a veces queda en el recuerdo de su obra, un poco confinado en la carta abierta a la dictadura militar, que es un texto formidable, descomunal, y que marca un legado político, revolucionario y demás. Pero Walsh fue mucho más que eso. Fue también un escritorazo de la Argentina, que escribió, aparte, un material muy vasto también, incluyendo este cuento policial, que tiene al pase inglés como sustrato, y que es divino, que tiene 7 u 8 páginas, lo encontrás por cualquier lado. No te lo pierdas, dale.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Carlos el Cartero de Banfield. Buenas tardes, Mario y equipazo. Ojalá esta pesadilla de la guerra termine pronto. Y hablando de animales en el tango, Pituca dice, tenés un galgo ruso que no es paliebre y que pasa una vida fenomenal. Te juro que al pensarlo me cacha fiebre y qué lindo sería ser animal. Abrazo y buen fin de, dice Carlos el Cartero de Banfield. Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde. Se pueden seguir comunicando al 0810-222-0870 y grabando un mensaje o a través del WhatsApp por escrito al 1165-840870. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y un montón de radios de todo el país.
49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Continuamos con Gente de a Pie.
Ya estamos volviendo, ya estamos conectándonos con Mariana Enríquez, les contamos, ella lo sabe. Mucha buena parte de nuestro público también, pero vale la pena señalarlo. La novela Nuestra Parte de Noche, nominada, de María Enrique, por cierto, está nominada en la primera lista del Grand Prix del Imaginaire, Francia, en la categoría novela extranjera. El libro de cuentos Los peligros de fumar en la cama fue seleccionado a su vez en la categoría ficción de Los Angeles Times Book Prizes en Estados Unidos. Mariana, felicitaciones por ambas distinciones, por estar ahí en, entiendo, y vos nos contarás brevemente, son premios que referidos a obras publicadas, o sea, no que compiten exactamente por eso, ¿no? O sea, que se presentan a un concurso.
Son obras publicadas, ¿no? Las eligen, no sé cómo será el proceso de selección, pero no fueron enviadas por mí. quizá las editoriales, no sé. Pero claro. Pero yo no, yo en general, lo digo siempre, en general no mando, pero porque me da. Y además en traducción no existe mucho eso, aunque o sea, en general los premios en traducción, o sea, un libro traducido, quiero decir, y en general en Francia y también en Estados Unidos se publica mucho, no premian tanto al manuscrito como acá. Eso Ajá. es una cosa muy latinoamericana en un punto. Ajá. Allá es como que dan el premio nacional es un premio, o sea, casi todos los premios grandes son premios a cosas publicadas, y los premios chicos también. Uh-huh. O sea, les interesa más eso, lo cual no es muy estimulante para los nuevos escritores, pero bueno, por suerte yo vivo acá, no allá. Sí, el premio del Imaginaire es un poco más importante por la compañía, no estoy seguro ahí, así que lo voy a perder. Bueno. Es decir, bueno. Este está bueno. Ese, y se entrega en junio, falta todavía. Y el otro es un premio de un medio, digamos, ¿no? Así que no está muy bien, qué sé yo.
Está muy bien.
Espero.
Te escucho, perdón.
No, digo que espero poder ir, ¿no? O sea, espero que no reviente todo Putin y poder ir.
Esperemos. Y ahora sí, Toni Morrison.
Te estaba escuchando antes un poco hablar de Rodolfo Walsh, y creo que algo completamente diferente, pero algo parecido pasa con Toni Morrison. ¿Por qué? Porque Toni Morrison es una mujer afroamericana que ganó el premio Nobel, lo ganó en 1993, antes había ganado el Pulitzer, antes había ganado el Premio Nacional de la Crítica, que es un premio muy importante en Estados Unidos. Y a partir de que pasa eso, ella era además editora en Random House, que como sabemos es de la editorial más grande del mundo. Y a partir de eso se convierte como en una gran dama de las letras, así como súper respetable, recibe la medalla del no sé qué de parte de Obama, o sea, presidente negro dándole un premio a esta mujer. De las cosas muy inteligentes que solía decir en sus discursos y en sus textos de no ficción y qué sé yo, siempre se sacaban como la frase tonta, ¿no? Como viste la pavada de no he sido feliz de Borges, digamos, como una cosa así. Y finalmente lo que termina pasando con Toni Morrison es que está como esta idea de la señora digna con sus rastas, bella, siempre bien vestida y no sé qué, y parece como una señora respetable. Una dama de las letras, ¿no? Así tipo las damas de la canción de las películas de Almodóvar. Y no se lee, digamos. Y no se la lee al punto que en este momento no se consiguen sus libros, por ejemplo. No está todo editada, por supuesto, porque pasan esos fenómenos que siempre, viste, que un escritor gana el premio Nobel y editan todo. Creo que no pasó con este último premio Nobel porque ya era como demasiado raro. Pero estaba la pandemia y me dijeron, bueno, esto lo salteamos, pero editan todo. Entonces se consiguen los libros en usados y qué sé yo, pero están, en este momento están descatalogados todos los libros de ella. Entonces hay como algo que en Walsh pasaba también, que en Walsh está como muy congelado en el escritor, en el militante y en el escritor militante. Uh-huh. Quiero decir, están olvidados por ejemplo, sus cuentos los cuentos de irlandeses que tienen, que son maravillosos y terroríficos, los del colegio. O sea, es como hay uno del chico gato que es como de un bullying terrible, que es una bestialidad, y cómo describe esos curas irlandeses y no sé qué. Y además, a ver, él fue editor de dos muy buenas recopilaciones de literatura fantástica. Quiero decir, Walsh era mucho más que esto, y mucho más que el escritor militante, quiero decir, tenía como todo un trabajo de escritor muy diferente al del periodista. Y Toni Morrison está congelada como en esta señora respetable, y cuando uno la va a leer, dice, Dios mío. Primero hay algo muy notable. Toni Morrison nació en Ohio, hija de dos sureños. Esto es importante en su biografía porque, de la misma manera que vamos a Octavia Butler la otra vez, que nació y creció en California, ella nació y creció en Ohio, no está en el sur con la tradición racista del sur. O sea, ya es una persona considerada de otra manera. Y rápidamente fue, aunque probablemente tuvo sus problemas y qué sé yo, como toda persona afroamericana, sobre todo en esa época, ella murió en 2019 a los 88 años, hace muy poco, y era una mujer grande. No es lo mismo estar en el norte que estar en el sur, quiero decir, esto es un hecho. Y entró muy temprano también en su carrera, después de ser profesora, y fue profesora en universidades muy importantes, a trabajar en Rutgers, bueno, muchas muy importantes, a trabajar en como editora. Y parece que era una editora muy buena y muy severa. Y publicó su primer libro cuando tenía casi 40 años. Acá siempre decimos, onda, no, a los 25 ya había hecho todo esto. Bueno, a los 40 años Toni Morrison lo que estaba haciendo era trabajar en un escritorio y escribiendo una primera novela que está muy bien, pero que no es una locura, ¿eh? O sea, que está muy bien. Se llama El ojo más azul, y ya empieza, son todas nenas las protagonistas, adolescentes y niñas, y ya empieza a trabajar ella con los temas de abuso sexual, raza, mujeres negras, etcétera, que es como su tema, pero no, nunca lo hace de una manera ñoña. Lo que quiero decir es que ella está como congelada en una especie de escritora ñoña, y una después ve sus textos, y es como una loca. En esta, por ejemplo, hay una nena, no voy a contar todo, pero hay una de las protagonistas que se llama El ojo más azul, porque ella quiere tener ojos azules, no solo quiere ser blanca, sino quiere tener ojos azules, está como obsesionada con eso. Y hay un tipo que es como un degenerado que le promete que si hacen determinadas cosas, que no vamos a contar por si pueden alguna vez conseguir el libro, porque son cosas muy horribles, al otro día se va a despertar con los ojos azules. Es como un cuento de hadas cruel, son todas mujeres las protagonistas, los hombres que aparecen solamente para arruinar la vida a la gente. Y además, como primera novela, y como primera novela en 1970, es una primera novela muy arriesgada temáticamente, quiero decir, y también en la forma en que está. Después es una forma que ella medio renegó. Y sus otras novelas, digamos, ¿no? O sea, ella además se consideraba a sí misma una escritora que escribía para la comunidad negra, que ella decía, si me leen los blancos, bien, o sea, genial. Pero yo no escribo para ellos, yo quiero representar a mi comunidad y estoy hablando para mi comunidad. Cosa que era una cosa bastante fuerte. Y además también en esa época le publicó, por ejemplo, la autobiografía de Mohamed Ali, le publicó libros y textos y la bancaba a Angela Davis, que era Pantera Negra. Quiero decir, o sea, está muy lejos de ser una señora... en su digamos no era Oprah Winfrey, quiero decir, está como asociado como esa idea, ¿no? Como de señora conectada con la tierra que anda descalza, y era más bien guerrera esta mujer. Con el tiempo, después de Blue Sky y después de esta carrera que digo como editora, que editó muchos libros como todos los editores que eran cualquier cosa, pero también trabajó con íconos de la cultura afroamericana en la editorial. Ella además trabajaba en el departamento de estudios negros en la universidad, cosa que medio, no digo que fundó, por supuesto, pero fue una de las profesoras principales. En el 75 editó una segunda novela que se llama Zula, que es sobre la amistad entre dos mujeres, pero también una de las dos mujeres es una mujer hipersexuada, que incluso se acuesta con el marido de la amiga. Con esto no les arruino nada porque no van a encontrar ese libro. Que todo el mundo piensa que es bruja. O sea, hay algo... También hay un crimen en la infancia, digamos, son novelas muy arriesgadas, quiero decir, o sea, no son esto, novelas edificantes, para nada, quiero decir, ¿no? Porque ella además consideraba que la experiencia, digamos, de la negritud era por lo traumática, tenía cuestiones muy traumáticas, quiero decir, o sea, como que no caía para nada en esta idea del del negro mágico, de como de la buena onda, en absoluto. La tercera novela es mucho más famosa, del 77, es La canción de Salomón. Y también hay un personaje, es un hombre que va descubriendo su vida y qué sé yo, pero hay un personaje que creo que es el papá del personaje principal, se llama Milkman, que es un tipo que mata gente blanca como venganza por los muertos que negros asesinados. Estamos hablando del 77, que era un polvorín Estados Unidos. Y en tema de raza, pero bueno. Le va muy bien con esta novela. Esta es la novela que le gana a esta que les decía, este premio importantísimo, que es el Círculo de Críticos, allá es uno de los más importantes. Y después de esa novela escribe una muy muy linda obra de teatro que se llama Dreaming Emmett, que es sobre Emmett Till. Emmett Till es un chico que en 1955 fue famosamente asesinado por... era un adolescente, asesinado y linchado, digamos, por hombres blancos en el 55. O sea, algo que viene y que sigue pasando, digamos, y de todo Black Lives Matter es eso, y ella escribe esta obra de teatro que es muy, muy linda sobre eso. Con esto quiero decir, estaba totalmente involucrada en ese sentido. Y quiero terminar, digamos, un poco con los últimos, no sé, los últimos tres libros, pero por ahí... Y el más importante de todos, que es el que creo que le gana el premio Nobel, que es el de 1987, Beloved. Beloved quiere decir querida. Querida tiene que ver con la trama de la novela, porque es el nombre que puede poner la mamá de una nena muerta en la lápida, porque no puede poner querida y el nombre porque no tiene dinero para pagar eso entero. Entonces se llama solamente así. Y en lo que se basó Toni Morrison es en una esclava que se escapó de una plantación hacia el norte y que fue, eso es un hecho real, ¿no? Fue perseguida por los captores que solían mandar los dueños de las plantaciones, y ella había tenido recién un bebé y decidió asesinar a la nena, que tenía 2 años casi, creo un poquito menos, antes de matarse ella misma, para no... entregársela a estos hombres y que la nena no tuviera la misma, ella no volviera a la vida de antes y que tampoco viviera la nena. A partir de esto, Toni Morrison construye una novela que es una novela fantástica, es una novela, digamos, yo creo que en ese momento yo estaba leyendo mucho, probablemente García Márquez, probablemente, digamos, muchas de las novelas maravillosas latinoamericanas y mucho William Faulkner también, ¿no? O sea, como esa... Y de lo que se trata la novela es que esta nena muerta vuelve como una mujer. Es una especie, no sabemos nunca si es una mujer, si es un fantasma, si qué es, no sabemos. Pero es un poco el fantasma de la venganza, el fantasma de la esclavitud, el fantasma de la culpa de la madre. Es una novela maravillosa, es una novela además que a mí, yo recuerdo haber tenido un momento, rara vez tengo momentos epifánicos con un libro. Y con este libro creo que fue la primera vez que entendí cómo se escribe una subjetividad. ¿Y qué significa la subjetividad de alguien oprimido en un sistema como el sistema de la esclavitud en Estados Unidos? Hay otra mujer que no es la protagonista, que no quiere ser liberada, porque dice que no sabe quién es. Y cuando dice que no sabe, y que prefiere permanecer como en ese no saber quién es. Y cuando dice que no sabe quién es, dice, no sé si canto bien, no sé si a la gente, porque no sé qué música me gusta, porque siempre me pidieron que cante la música que... No sé qué ropa me gusta porque siempre me dieron ropa. No sé si hubiese sido una buena madre porque me sacaron a mis hijos cuando era chica. No sé qué colores me gustan porque siempre son los colores que quería la ama, digamos, ¿no? No sé si cocino bien porque lo que cocino es lo que le gusta a esta mujer, así que no sé si hacer otra cosa. Y no sé si soy una buena hija porque no conocí a mi madre, porque a mí también me sacaron. O sea, no soy, es el punto. Ella dice en un momento, Toni Morrison, ella tenía un vacío en el lugar del yo, en el lugar del ser. A mí me impresionó muchísimo porque dije, claro, ese es el arrancar la subjetividad de esa manera, digamos, en un sistema con el de la esclavitud, que es realmente una persona, es una cosa que se vende y por lo tanto no tiene ningún tipo de elección, pero ningún tipo de elección, quiero decir. Como que ella sabe qué flores le gustan, pero lo sabe de verdad o es porque son las flores que le piden que junte. Bueno, todo es un pasaje extraordinario. Ya gana el premio Nobel después de esto, y después de esto tiene un libro también muy impresionante que se llama Jazz, que es un libro más difícil porque es un libro que está escrito con ritmo de jazz, o sea, ella está empezando a leer ahí a los a muchos escritores de Renacimiento de Harlem y qué sé yo, y después tiene un libro de crítica que sería debería darse en Puan en vez de otras cosas que se dan, que se llama Jugando en la Oscuridad, Ser Blanco y la Imaginación Literaria, que se publicó en el 92 y que es como una examina a la presencia afroamericana en la literatura de Estados Unidos. Aunque es muy específico de eso, es muy sintomático de cómo se tratan las minorías en y cómo se, porque no es un ensayo totalmente mala onda o en contra. Lo que quiero decir es que muchas veces dice también se tratan de forma paternalista, o sea, digamos, el problema es un problema de representación, no es un problema de la buena voluntad o la buena o la mala onda o que no sea racista el autor, no estoy hablando de esto, estoy hablando de representación y de literatura. Es brillante. Toni Morrison, entonces, murió a los 88, una vida plena, reconocida, en el 2019, y sería genial que se vuelvan a conseguir sus libros, digamos, ¿no? O sea, no solo para sacarla de este lugar de matrona que no se merece porque no lo era, sino porque realmente es una escritora arriesgadísima que está trabajando temas de feminismo, de mujeres y de raza como pocas, pero con muchísima elegancia en el sentido de que las mujeres no son buenas, las madres matan a sus hijos, quiero decir, o sea, es en serio, no es una escritora de póster, quiero decir, sino al contrario, iba muy lejos Toni Morrison. Y esto que les decía de lo que a mí me deslumbró con su descripción de la subjetividad, cada libro que agarren de ella van a encontrar algo así. O sea, tenía una sensibilidad que era única. Y es una lástima que los lectores en español nos estemos, o en Argentina, no sé si está publicada en España, nos estemos perdiendo los libros de esta mujer en un momento que es crucial porque estamos hablando de estos temas y de las interseccionalidades, y etcétera, y me parece que ella lo hace con muchísima inteligencia, sin timidez, ninguna timidez, ¿no? En un momento donde todavía tampoco existía cuidarse por este tipo de cosas y con un nivel literario absolutamente superior.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Adiós.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
El tema de la soberanía es el tema central en la relación con el Reino Unido y es uno de los temas principales que sostiene nuestra política exterior. Pero al mismo tiempo tenemos que demostrar que hacemos todo por preservar y por cuidar nuestra soberanía en otros espacios nacionales que no están bajo disputa. El control del mar, el aprovechamiento de los recursos que atesora, la incorporación de la plataforma continental como parte de nuestro territorio nacional, el sostenimiento de la soberanía sobre Antártida, la concepción de un país bicontinental con una parte de su territorio en el continente americano, con otra parte del territorio en el continente antártico, el sostenimiento de una política de control también de nuestro espacio aéreo sobre esas áreas marítimas, la generación de infraestructura para sostener nuestra pretensión antártica, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego, con el polo logístico de Ushuaia, con la base Petrel y la pista en Petrel, que va a facilitar la logística. Todas esas son acciones que hacen creíble la vocación de ejercicio de soberanía de la Argentina.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
Radio 2022. Nacional, pública y en todo el país.
Ya prestos para el coro Beto Solas, tema de coro consigna.
Siga el baile. Esto lo vamos a hacer, pero a viola y a estuchón, que es un... El estuchón es un, una percusión de turdera. Estuchón. Ajá, se llama.
Estuchón.
Sí, y violeta...
El estuche de la viola.
Claro, claro, sí. Claro. Estuchón. Sigue el baile. ¿Qué dijo Violeta? Tiene que ser un presto guiazoso, Mario. Así me dijo. Decirle a Mario que es un presto guiazoso.
Pregunta si es creativo o no.
Es creativo. Es creativo. Es alegre, alegre, jocoso.
Exactamente.
Epa, 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 epa.
Muy bien, Mario.
Epa, epa.
Epa,
hoy. La joya. La joya. Tres. Vamos.
Sigue el baile, sigue el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Sigue el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Ven a bailar, te llevan en las alas de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, con torbellino de alegría. Sigue el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Ven a bailar, y me llevan de las alas, de mi loca fantasía. Quiero olvidar, con besos nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamborín.
Opa, opa,
al compás del tamborín.
Opa, opa,
al compás del tamborín.
Opa, opa,
al compás del tamborín.
Argentina,
Argentina, Argentina, Argentina.
Salió, salió. Algo salió, esperemos que. ¿Cómo eran los pasadores?
Es un presto guiazoso.
Exactamente, ni más ni menos. Ni más ni menos. Nosotros empezamos a irnos a paso lento, digamos, para que no venga la patrulla de protección de los oídos y demás, pero vamos a volver la semana que viene, a partir del lunes, feriados o no, vamos a estar. De 3 a 5 semanas dinámica en la Argentina, apertura de sesiones en el Congreso, tal vez o no, vaya uno a saber, el acuerdo con el Fondo Monetario, en todo caso una sesión de apertura única en la historia argentina que se caracteriza, por suerte o por desdicha, por tener muchos y muchísimos momentos únicos. Nos vamos con otra versión de Siga el Baile que también merece ser escuchada, Mariana.
La de los auténticos decadentes con Alberto Castillo.
Epa.
baile, siga el baile de la tierra en que nací. La comparsa de los negros al compás del tamboril.
Siga el baile, siga el baile con ardiente frenesí. La comparsa de los negros al compás del tamboril. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellinos de alegría.
Siga el baile de la tierra en que nací. La comparsa de los negros al compás del tamboril.
El baile, siga el baile de la tierra en que nací. La comparsa de los negros al compás del tamboril.
Siga el baile, siga el baile con ardiente frenesí. La comparsa de los negros al compás del tamboril.
Oh, oh, oh.
Al compás del tamboril.
Al compás del tamboril.